Rafael Bengoa, exdirector de salud de la OMS, de la Organización Mundial de Salud, en su día aconsejó a Obama con la reforma del sistema sanitario, que allí fue, digamos, el gran leitmotiv de su campaña a la presidencia. Don Rafael, muy buenas.
Buenas tardes.
Vaya trabajo que tuvieron ustedes, los que aconsejaban en la reforma sanitaria de Estados Unidos, porque hemos venido contando las últimas semanas casos de españoles a los que entrar y salir de un hospital le costaba $35,000, $17,000, y a lo mejor era para cosas bien sencillas.
Sí, hay que imaginarse una situación en la que casi 30 millones de americanos están sin cobertura sanitaria y otros 50 millones de americanos una cobertura bastante pobre, y a todos esos pues les van a pasar unas facturas si son de los infectados que se recuperan y pasan, imagínate, 28 o 30 días en una UCI, la factura va a pasar los $100,000 y si no estás cubierto, pues vamos a recuperar precisamente lo que quiso eliminar Obama, que el 63% de las familias americanas entraban en bancarrota por razones de salud, no por otras razones.
Y yo siempre me he preguntado, si a uno se despierta después de 20 días en la UCI y le dicen, debe usted $75,000 y no los tiene, ¿qué hace? ¿Le denuncian? ¿Hay que pagar por adelantado? Porque claro, uno no sabe cuándo va a ingresar en UCI.
Pues si puedes, tienes que vender tu casa, entras en bancarrota, entras en deudas, intentas tal. Y muchos, obviamente, como incluso a la parte más sencilla, que es hacerte la prueba, ¿por qué vas a ir a ponerte en una cola, a hacerte una prueba de si estás infectado o no, si tienes que pagarla? Por lo tanto, digamos, las leyes del mercado obviamente son útiles en unas cosas, pero en la sanidad pues tienen este impacto tan
brutal. Pero quiere decir, si alguien no paga, ¿es denunciado por el hospital o se queda una deuda ahí de por vida?
Se le queda y el hospital le puede perseguir legalmente, puede quedarse con sus bienes, etcétera. No sé exactamente lo que puede pasar. Pero antes de Obamacare y ahora en parte también, ese 63% de bancarrotas americanas son por razones de salud. Lo eran antes, por tus hijos que tienen problemas de salud dental o lo que fuera. Eso es lo que hay. Y eso, pues en Europa no existe como idea, ¿no? No existe. Tenemos todos o un sistema de seguros o un sistema nacional de salud como nosotros en España, pero de cobertura universal.
No me voy a poner en plan chauvinista, pero a lo mejor la pregunta lo parece. ¿Hay algún sistema mejor que el español? Digo, de que nuestra sanidad protege a todo el mundo. ¿Hay alguno mejor que el modelo español?
Sí, algunos de los nórdicos están, no en cuanto a cobertura, el modelo español es bueno. Yo siempre me he opuesto a cuando oigo a un político de cualquier partido político decir que tenemos el mejor sistema de salud del mundo, yo les digo, cuidado, eso es correcto en lo que es medicina aguda, que es, conseguimos hacer, pues somos los mejores del mundo en trasplantes, etcétera, gracias a Rafa Matesanz, etcétera. Pero en cuanto a la gestión de los enfermos crónicos, que ahora ya son la mayoría, no estamos en primera división, ni mucho menos, tenemos mucho que hacer. Y hasta que no tengamos uno que consiga ofrecer continuidad de cuidados a los crónicos y además hacer todos esos trasplantes, no podemos decir que tenemos el mejor sistema del mundo.
Vale, pues nos queda claro. Ya la pregunta ha resultado más chauvinista de lo que yo pensaba. Y voy a terminar con una que es de difícil resolución, porque claro, como no hemos pasado por este territorio nunca antes, a esta pregunta que se hacía algún compañero, ¿y si hay un rebrote en otoño, por qué no tiene que volver a pasar? O ahora, en 15 días cuando podamos estar en terrazas, ¿por qué no va a pasar lo mismo otra vez? Porque estamos más preparados, le he dicho yo, pero la verdad es que se lo he dicho para convencerme a mí mismo, más que para convencerle a él.
Sí estamos mejor preparados, pero hay que acordarse dos o tres cosas, que siempre hay réplicas, las ha habido en otros momentos. Si incluso volvemos a la famosa gripe mal llamada española en 1918, hubo un rebrote, empezó en mayo de 1918, pero acabó solo un año y medio más tarde y tuvo un rebrote muy fuerte en otoño. Entonces, lo que nos tenemos que acordar aquí en España es que este desconfinamiento yo creo que está ahora bien planteado, en el sentido de que si nosotros todos respetamos los consejos que se nos dan, pues habrá muchas menos probabilidades de que tengamos que estar reconfinados otra vez en otoño en un brote. Esperemos que los brotes que haya, que los va a haber, van a ser muy puntuales y que los podamos rastrear y confinar localmente muy rápidamente.
Y perdone, que se me estaba ocurriendo, ¿y el rebrote será más probable en las zonas de España como Andalucía, que han estado menos castigadas? Quiero decir, que se supone que Madrid y Cataluña igual tiene más gente ya inmunizada porque lo ha pasado. O sea, ¿puede aparecer el brote en una provincia de Andalucía más fácilmente que en Madrid?
No necesariamente, es decir, Madrid, Barcelona y algunas otras partes que han tenido más afectados estarán algo más inmunizados, pero la mayor parte de la población no ha sido infectada y, por lo tanto, todo el mundo tiene que pensar que no hay riesgo cero y que tienen que cumplirse claramente en cualquier parte, Andalucía, Bilbao, Madrid, Barcelona, dos grandes condiciones. Nuestro comportamiento, que es muy, muy importante, pero a la vez que haya un sistema bastante agresivo de vigilancia local, de testeo, de rastreo y de confinamiento de los casos y que lo consigamos mantener localmente y apagar el incendio, que es vital. Y los vamos a ver. Entonces, no va a depender tanto de la provincia, sino de la eficacia de que el sistema pueda detectar a alguien o un grupo y confinarles rápidamente para no tener otra vez, digamos, el gran pico que hemos tenido.
Vale. Don Rafael, muchísimas gracias.
A vosotros.
Encantado de saludarle.
Tardes.